siguiendo con el punto 34.2, el padre Jorge nos dice que Jesús quiere que correspondamos al amor que nos tiene. Por eso, en muchas de sus imágenes nos enseña su corazón, pidiendo que nosotros le amemos también a Él y le consagremos y le dediquemos todos los actos de nuestra vida, principalmente los que más nos cuestan. El dolor y el sufrimiento son un tesoro si se saben aprovechar para la otra vida ofreciéndolos a Dios. La vida cristiana, aún en sus más mínimas acciones, posee una riqueza de valor inapreciable debido a la unión de todo bautizado con Cristo, de cuya misión y méritos redentores participa. Todo ese valor y precio puede ofrecerse a Dios para reparar los pecados y colaborar en salvar el mundo, y aún para conseguir de la omnipotencia de Dios gracias y favores en beneficio propio y ajeno. Hay que santificar el trabajo, hacer las cosas lo mejor que podamos por amor de Dios. El seglar no puede santificarse a base de largos rezos y tremendas penitencias. Algo debe rezar siempre, pero no podrá rezar mucho. Algo tendrá que sacrificarse siempre, aparte de los muchos sacrificios que la vida trae consigo. Pero lo constante, lo que será de todos los días y de todos los momentos de cada día, es hacer bien lo que se está haciendo, y eso para complacer a Dios, cumpliendo su santa voluntad. En esto ha de buscar el seglar su auténtica santidad. Este ofrecerte a ti mismo, a Jesucristo, y contigo todas tus cosas, en correspondencia a su amor infinito y en reparación de los pecados y ofensas que continuamente recibe, se llama culto al Sagrado Corazón de Jesús. Este culto, que lleva consigo la veneración de la imagen del corazón herido por la lanza del soldado, es un buen modo de vivir nuestra fe, porque nos brinda la manera práctica de entregarnos a Cristo y al prójimo, amándolos de verdad y reparando los pecados. La religiosidad popular, hoy reevaluada con su sentido concreto y sensible, encuentra en el corazón de Cristo el camino más fácil de llegar al amor de Dios. Tenemos que caer en la cuenta del amor enorme que nos tiene Dios. Por eso se hizo hombre y murió por salvarnos. Por eso, después de esta vida, nos prepara otra maravillosa, y ese amor lo simboliza en su corazón. Dios nos quiere como el mejor padre. Por eso debemos ver el amor de Dios en todas las circunstancias que nos rodean, sean buenas o malas. Confiemos plenamente en ese inmenso amor de nuestro Padre. Es muy consolador saber que Dios no me ama solo por mis méritos. Aunque es cierto que obras son amores y no buenas razones, Dios lo que más desea es un corazón humilde, contrito y amante.
Y el número 34.3, el Padre Jorge continúa hablando sobre la devoción al Sagrado Corazón. Sabemos que Jesús prometió a Santa Margarita María de Alacoque que la comunión durante los 9 primeros viernes de mes nos llevará a la salvación eterna. Esta devoción que nuestro Señor, en una revelación privada, le manifestó a Santa Margarita María fue especialmente recomendada por el Papa Juan Pablo II el 5 de octubre de 1986, diciendo que convenía que se siguiera difundiendo esta práctica de los 9 primeros viernes de mes y que se ayude a los fieles a la participación en los sacramentos. Ahora, es evidente que quien hace los primeros viernes y después, confiando en esa promesa, se dedica a una vida de pecado, a una vida escandalosa, evidentemente se está burlando del corazón de Jesús y evidentemente, como dice el Padre Jorge, no parece este el mejor camino para alcanzar el cumplimiento de la promesa. O sea, estas promesas, como la también del escapulario, etcétera, etcétera, no son cuestiones mágicas, ¿no? Que uno diga, bueno, yo tengo el escapulario o yo voy a misa los primeros viernes, entonces, bueno, puedo hacer lo que quiero, total, yo ya Dios me prometió la salvación. No, esto no tiene nada de mágico, esto es un compromiso de amor, en el cual Dios efectivamente está dispuesto a cumplir con su promesa o la Virgen, pero mientras uno viva aquello como corresponde, ¿no? En el caso del escapulario del Carmen, que uno viva las virtudes cristianas tal como las vivió, como las vivió nuestra Madre la Virgen María. La promesa del corazón de Jesús no es una especie de seguro de salvación para los que quieran llevar una vida de pecado. De hecho, el Concilio de Trento condena a los que presumen, a los que se presumen tener una seguridad absoluta de salvarse. De hecho, no se sabe bien cuando uno está en gracia de Dios. No es que uno tenga que estar nervioso, en fin, si uno ha pecado mortalmente puede estar muy tranquilo, pero nadie tiene el cielo asegurado, ni nadie puede tener una certeza metafísica de que efectivamente está en gracia de Dios. Por eso, además, el padre Jorge recomienda que cuando uno se confiesa, termine diciendo: y también, Padre, me arrepiento de todos aquellos pecados de mi vida pasada y de aquellos que se me hayan olvidado. Hay que tener en cuenta que la promesa del corazón de Jesús solo sirve para los que quieren salvarse, pues esta promesa no aniquila nuestra libertad. Quien se empeña en ir por el camino del infierno y no quiere rectificar, se condenará, aunque haya hecho los primeros viernes. Pero a quien lo ha hecho bien y tiene voluntad de ir por el camino de salvación, aunque tenga caídas por fragilidad, hay muy sólidos fundamentos para creer que Dios se encargará de protegerlo con una providencia especial para que muera en estado de gracia. Y el padre Jorge termina esta idea diciendo que es muy conveniente que en todas las casas haya una imagen, un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, pues él también ha prometido que bendecirá las casas en las que su imagen esté expuesta y sea honrada.
Y así pasamos, padre, al punto 35 del libro Para Salvarte, del padre Jorge Lorin, donde habla de Jesucristo después de su muerte, y resucitó y fue al cielo. Jesucristo, después de ser crucificado, estuvo muerto y enterrado, y al tercer día resucitó juntando su cuerpo y su alma gloriosos para nunca más morir. Por tanto, Jesucristo está ahora en el cielo en cuerpo y alma. Tiene el cuerpo, el mismo cuerpo físico que tenía aquí.
Glorioso, exactamente.
En el cielo. Esto es un dogma de fe que está confirmado por los evangelios y fue definido en el Concilio IV de Letrán. Creemos y confesamos que Jesucristo resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. La resurrección de Cristo es dogma fundamental del cristianismo. Y el mismo San Pablo dice en una de sus cartas que sin esta verdad el cristianismo no tendría sentido, ¿verdad? Sería vana nuestra fe. La expresión del credo "subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre" significa que tiene el mismo poder de Dios Padre. La expresión de San Mateo atribuye a Jesús sepultado una duración de 3 días y 3 noches, pero tal expresión venía de ser idéntica a la duración hasta el tercer día, al juzgarse el día como una unidad de día-noche. Es decir, 3 días y 3 noches es un modismo equivalente al tercer día. Jesucristo murió en viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana, es decir, que estuvo en el sepulcro un día entero y 2 medios días. Pero para el modo de hablar hebreo esto equivale a 3 días, que vendría a ser lo mismo que al tercer día, que se escucha también mucho, muy a menudo. Y esto fue lo que dijo San Pedro: resucitó al tercer día. Antes de morir, Jesús había profetizado varias veces su resurrección. Por lo tanto, al resucitar por su propio poder, demostraba nuevamente y con la prueba más convincente de que Él era Dios. Dice San Mateo que los fariseos mandaban a sus soldados que sabían que habían estado guardando la tumba, ¿verdad?, que dijeran que vieron a sus discípulos en la noche, que vinieron sus discípulos y ellos estando dormidos, ¿verdad?, que estos guardias estando dormidos robaron el cuerpo. Sin embargo, San Agustín refuta esto diciendo que si estaban dormidos no podían ver nada, y si no vieron nada, no podían ser testigos. Los teólogos modernos buscan diversas explicaciones al hecho de la resurrección de Cristo, pero cualquiera que sea la interpretación debe incluir la revivificación del cuerpo si no se quiere hundir la teología de la resurrección. Para el protestante Bullman, la resurrección de Cristo es un mito, pero para el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, la resurrección de Cristo es un acontecimiento real. Algunos dicen que la resurrección de Cristo no es un hecho histórico, pues no hay testigos de esto. Este modo de hablar es ambiguo y puede confundir, pues no histórico puede confundirse con no real. Por eso no debe emplearse, como recomienda el padre José Cava, catedrático de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en su libro Resucitó Cristo, mi esperanza. La resurrección de Cristo es un hecho que ha sucedido en la realidad. Aunque no haya habido propiamente ningún testigo del hecho de la resurrección, en cuanto tal, es histórica en razón de las huellas dejadas en nuestro mundo y de las que dan testimonio los apóstoles. Y aquí da un ejemplo que puede ayudar a aclarar, ¿no?, porque creemos que Jesucristo resucitó. Si, por ejemplo, aparece un coche en el fondo de un barranco y está destrozado la baranda de la curva, ¿verdad?, que hay en el sitio, no necesito haber visto el accidente para comprender lo que ha pasado. De la misma manera puedo conocer la resurrección de Jesucristo. Para otros, si se puede considerar como hecho histórico, pues puede localizarse en el espacio y en el tiempo. Y según Pannenberg, es histórico todo suceso que puede ser colocado en unas coordenadas de espacio y de tiempo. Con otras palabras, es histórico todo lo que ha sucedido en un determinado momento y en un determinado sitio. La resurrección de Cristo la refiere San Pablo en cartas a los Corintios en el año 57, es decir, a contemporáneos de los hechos. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Lo atestigua San Pedro: de Jesús resucitó, todos nosotros somos testigos. Y San Lucas lo afirma enfáticamente: el Señor ha resucitado verdaderamente.
Pasando al punto 35.2, el padre Jorge nos dice que Cristo estaba muerto en la cruz, por eso los verdugos no le partieron las piernas como solían hacer para rematar a los crucificados. Si no hubiera estado muerto, le hubiera matado la lanzada que le abrió la aurícula derecha del corazón. La cantidad de sangre que salió después de la lanzada, según lo relata San Juan, que estaba allí presente, dicen los médicos, solo se explica porque la lanza perforó la aurícula derecha, que en los cadáveres está llena de sangre líquida. Al tercer día el sepulcro estaba vacío, no estaba el cuerpo de Cristo. La fe en la resurrección de Jesucristo parte del sepulcro vacío. Oscar Kuhlmann, protestante de la Universidad de Basilea, dice: la tumba vacía seguirá siendo un acontecimiento histórico. Los apóstoles no habrían creído en la resurrección de Jesús de haber encontrado su cadáver en el sepulcro. Los cuatro evangelistas relacionan el sepulcro vacío con la resurrección de Cristo. Y así nos dice San Mateo: no está aquí, pues ha resucitado. Y San Marcos: ha resucitado, no está aquí. San Lucas dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Y San Juan, al ver la tumba vacía y la disposición de los lienzos, vio y creyó que había resucitado, pues si bien hubiera robado el cadáver, o alguien hubiera robado el cadáver, no hubiera dejado los lienzos tan bien puestos. San Juan vio la sábana que había cubierto el cadáver de Jesús, yaciendo en el suelo y doblado aparte el sudario que había estado sobre su cabeza. Según los especialistas, la palabra osonia usada por San Juan debe traducirse por lienzos y no por vendas, como hacen algunos equivocadamente. Es verdad que las vendas son lienzos, pero no todos los lienzos son vendas. El sepulcro vacío solo tiene dos explicaciones: o alguien se llevó el cadáver o Cristo resucitó. El cadáver no lo robaron los enemigos de Cristo, pues al correrse la noticia de la resurrección, la mejor manera de refutarla hubiera sido enseñando el cadáver. Si no lo hicieron es porque no lo tenían. Tampoco lo tenían sus amigos, pues los apóstoles murieron por su fe en Cristo resucitado. Y nadie da la vida por lo que sabe que es una mentira. Se puede dar la vida por un ideal equivocado, pero no por defender lo que se sabe que es una mentira. Dice Pascal, creo de buena gana las historias cuyos testigos se dejan matar por defenderlas. Es evidente que los apóstoles no escondieron el cadáver. Luego, si Cristo estaba muerto y el sepulcro estaba vacío y nadie robó el cadáver, solo queda una explicación. Cristo resucitó. San Pablo nos habla también de la resurrección de Cristo en la primera carta de los Tesalonicenses del año 51 de nuestra era. Jesús murió y resucitó. Y en la carta a los Corintios del año 55, Cristo resucitó al tercer día. Una confirmación de la resurrección de Cristo es la Sábana Santa de Turín, donde ha quedado grabada a fuego su imagen por una radiación en el momento de la resurrección. No hay explicación más aclaratoria.
La resurrección de Jesucristo es totalmente distinta a la resurrección de Lázaro o de la del hijo de la viuda de Naín. Estos resucitaron para volver a morir, pero Cristo resucita para nunca más morir. Cristo resucitado de entre los muertos ya no vuelve a morir. La resurrección de Jesucristo tampoco fue una reencarnación propia del budismo o del hinduismo, menos aún fue el mero recuerdo de Jesús en el ánimo de sus discípulos. Lo que provocó la fe de los discípulos en la resurrección fue el encuentro con Jesús resucitado, y no viceversa. Es decir, la resurrección no fue la consecuencia, sino la causa de la fe de los discípulos. Jesucristo fue restituido con su humanidad a la vida gloriosa, plena e inmortal de Dios. Se trata de la transformación gloriosa del cuerpo. Después de resucitar, antes de subir al cielo con su Padre, estuvo varios días apareciéndose a los apóstoles. Estas apariciones las expresa el Nuevo Testamento con la palabra griega opse, que significa se mostró, se hizo ver, se dio a ver, lo que da a entender que se trataba de un cuerpo real. Los fantasmas no comen ni se dejan palpar. Sin embargo, Cristo resucitado cenó con los apóstoles y se dejó palpar por Santo Tomás. Y Cristo mismo decía, soy yo, tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo. San Pedro lo recuerda y dice, nosotros hemos comido y bebido con él después que resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo está confirmada por sus apariciones a San Pedro y San Pablo, después de las cuales cambiaron radicalmente. Las apariciones de Jesús son un motivo de credibilidad en la resurrección de Cristo. El nuevo catecismo de la Iglesia Católica dice, Jesús ha resucitado, tiene un cuerpo glorioso con propiedades distintas a las de un cuerpo material. Y nos cuenta el padre Jorge que él leyó en la Biblioteca de Madrid, en un incunable, en el que Poncio Pilato escribe al emperador Tiberio sobre Cristo y le dice, después de ser flagelado, lo crucificaron. Su sepultura fue custodiada por mis soldados. Al tercer día resucitó. Los soldados recibieron dinero de los judíos para que dijeran que los discípulos robaron su cadáver, pero ellos no quisieron callar y testificaron su resurrección. El historiador Jacques Perret, catedrático de la Universidad de Sorbona de París, publicó en 1984 un libro refutando a los que niegan la historicidad de la resurrección de Jesús y les dice, los que rechazan la resurrección de Cristo no es por razones históricas, sino por prejuicios teológicos. La historia nos lleva a aceptar la verdad de la misma.
Y pasamos así al número 36, el último del día de hoy, el último de nuestro programa. Ya a partir de la semana que viene veremos el número 37, que trata sobre la Iglesia. Pero este número 36 se titula La única religión verdadera es la de Jesucristo. Y el Papa de Jorge comienza diciendo que religión viene de la palabra latina religare. Religare quiere decir atar, atar fuertemente. Por eso la religión es el lazo que une el hombre con Dios. El camino para llegar a Dios es el que él mismo Dios, nos ha señalado revelándonos una religión. La religión verdadera solo puede ser una, pues las religiones se contradicen entre sí, y la verdad solo puede estar en uno de los dos campos. Si sobre un punto concreto y desde un mismo punto de vista unos dicen que sí y otros dicen que eso, que no, no pueden tener los dos la razón. Por ejemplo, si uno dice que Cervantes nació en España y otro dice que nació en Inglaterra, es evidente que no pueden tener los dos razón al mismo tiempo. Uno de los dos se equivoca. Los católicos decimos que Cristo es Dios. Otros niegan esta afirmación. Está claro que no podemos decir que los dos tienen razón. Por eso hay una sola religión verdadera. Pero para conocerla, además, no hace falta estudiar todas las religiones. Basta conocer los motivos de credibilidad del cristiano para saber que esta religión es verdadera. Lo que sí podemos acotar, que al padre Jorge no lo dice en este lugar, es que sí, las otras religiones o muchas religiones tienen semillas de verdad, participan de la verdad, que efectivamente en la Iglesia Católica está de un modo plena y total. Muchas religiones, algunas más, otras menos, participan de esta verdad. Además, si fueran totalmente mentiras, nadie creería en ellas, obviamente, ¿no? Entonces, la única religión verdadera es la que Dios ha revelado y la podemos conocer por señales ciertas, como son los milagros y también las profecías. La religión católica ha sido fundada por Cristo. En cambio, otras religiones fueron fundadas por hombres. Ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni Lutero en ningún momento pretendieron ser Dios. Jesucristo, en cambio, afirmó repetidas veces en su vida que Él era Dios. La ocasión más solemne fue ante el Sanedrín, cuando lo interpeló Caifás. Y Caifás, justamente ante esta afirmación, le llama blasfemo y le condena a muerte. La blasfemia se castigaba con la pena de muerte entre los hebreos. O sea que para confirmar que era verdad lo que decía Jesucristo, Él hizo muchos milagros. Y el principal milagro fue su propia resurrección, que además fue una profecía, porque Él ya lo había anunciado antes. Y las últimas líneas del número 36.2, el padre Jorge dice que antes de resucitar a Lázaro, dirigió a su Padre Celestial esta breve oración: gracias te doy, Padre mío, porque me has oído. Ya sé que siempre me oyes, pero lo digo por el pueblo que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Los milagros de Jesucristo nos constan por la historicidad y autenticidad de los evangelios, que se demuestran científicamente muchísimo mejor que la de los otros libros de los que no duda ninguna persona culta. Hay una evidencia insoslayable, que es que Jesús se presentó ante sus contemporáneos como un taumaturgo dotado de poderes extraordinarios, y por eso pudo hacer esos milagros para confirmar la fe.